The following is a recording of the Rafael Borja teleconference that I advise on Wednesday, August 13th, 2014, at 8:30 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for Davivienda Second Quarter 2014 Earnings Conference Call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise Corporate Communications. Sir, you may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2014 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el Dr. Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Javier Suárez, vicepresidente ejecutivo de Riesgos Financieros. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer, martes 12 de agosto. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al Dr. Efraín Forero, presidente del Banco Davivienda. Dr. Forero, adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en esta conferencia en el día de hoy para poder comentar con ustedes los resultados del Banco Davivienda al segundo trimestre del 2014. Tenemos una agenda en la que vamos a presentar inicialmente por parte mía los aspectos más relevantes en el trimestre, y luego Javier Suárez va a hacer los comentarios específicos sobre los resultados del segundo trimestre del 2014. Esperamos, por supuesto, al final poder tener también una sesión de preguntas y respuestas. Los resultados de la institución a junio son realmente muy positivos. La utilidad acumulada de los seis meses al 2014 alcanza 508 mil millones de pesos, un crecimiento del 86.3% por encima del año anterior. Esto nos lleva a que el retorno sobre patrimonio haya subido a 16.55, que se compara con un 10.63 en junio del 2013. Ha habido un avance muy relevante en la mejora en la eficiencia de la institución, con un índice que está durante el trimestre medido sobre 12 meses, al 51.5, bajando 420 puntos básicos con relación al año anterior. El crecimiento en general de los activos, y particularmente de la cartera, es muy positivo. Crecemos a casi un 20%, 19.9%, con relación a junio del año anterior. Del otro lado, un mejor desempeño en las calidades de la cartera ha hecho que el indicador de gasto de provisiones sobre la cartera neta haya cerrado al 1.67, mientras que el año anterior tenemos un desempeño del 2.53 en junio del año anterior. Esta combinación entonces de resultados, un resultado muy positivo también del margen, ha permitido entonces que tengamos esta utilidad que crece al 86.3%. Más adelante veremos en mucho más detalle la descomposición entonces de los resultados generales de la institución. Al referirnos a la banca de personas, vale la pena mencionar de la dinámica con la que en el país, particularmente en el banco, crece la cartera de vivienda al 40.9 si se mira contra junio del 2003. Es un crecimiento muy relevante en la cartera que tiene el banco en su balance. Los desembolsos de viviendas totalizan 873 mil millones durante el trimestre. 25.2% más que en el segundo trimestre del 2003. De otro lado, el saldo de la cartera de consumo crece al 10.9% y dentro de ellos es muy relevante el crecimiento de la cartera de libranza en Colombia, un crecimiento del 24.7%. Esta dinámica de crecimiento de la cartera de consumo es muy importante, venimos de unos indicadores mucho menores en trimestres anteriores. El desembolso en el trimestre es de 2.9 billones, 12.7 más que en el segundo trimestre del año 2013. En nuestra unidad de banca de las empresas, de las corporaciones, la cartera corporativa crece en 17.1% comparado contra el segundo trimestre del año pasado. La cartera de las empresas crece en 17.1%. La cartera corporativa, las empresas más grandes, crece al 18%. También crecen con una dinámica muy importante la cartera de financiación a los constructores de sus proyectos, principalmente de vivienda, creciendo un 27.5%. La vivienda está muy interesada y comprometida con la financiación de todos los proyectos de infraestructura, principalmente aquellos relacionados con las vías 4G, con los proyectos 4G, en la que tenemos aprobaciones preliminares de 3.5 billones. Vale la pena mencionar que tenemos en el material enviado 5 billones, es 3.5 billones. Y es una actividad que nosotros esperamos poder seguir participando en el próximo futuro. Será necesario pues precisar pues esas financiaciones en las que vamos a participar pues en los próximos, creo, 12 meses. Será finalmente cuando tendrán que estructurarse esas operaciones sobre las licitaciones que ya han sido aprobadas. En nuestra unidad de administración de portafolios de nuestros clientes de terceros, en donde están principalmente relacionados los recursos que administramos con la fiduciaria y los corredores de bolsa en Colombia, pues hemos tenido una evolución supremamente importante. Pues incluimos al hacer la evaluación anual allí los resultados o la adición de cerca de 8.6 billones de parte de corredores asociados, lo que nos lleva a estar administrando ahora a la fecha 27.1 billones de pesos de recursos administrados a través de los fondos que administran fiduciarias y los corredores de bolsa, tanto de valores como corredores asociados, y del otro lado, los recursos que están siendo administrados en custodia por las firmas de corretaje. En el último trimestre hay un crecimiento del 2.9%, esta actividad, particularmente de las carteras colectivas, tuvo un tremendo descenso como en los meses de junio, julio y agosto del año anterior en toda la industria y también en nuestra compañía, y ha habido una recuperación muy importante que podemos ver reflejada ya en un crecimiento de cerca del 3% en este último trimestre. Nuestra actividad relacionada con la nuestra unidad de negocios de DaviPlata, nuestra unidad de negocios orientada hacia la base de la pirámide, sigue evolucionando de una forma muy relevante. Los ingresos de la unidad crecen al 26.9% con relación al segundo trimestre del año 13, como consecuencia de una vinculación de más de 2.203 empresas que están encontrando entonces esta plataforma muy útil para poder hacer negocios con la institución y poder hacer pagos principalmente de salarios o proveedores en sumas menores. Esos convenios están creciendo a casi un 30%. De otro lado, pues la dinámica de la parte del pago de subsidios con el Estado viene creciendo también en una forma muy, muy relevante. Hemos nuevamente recibido un premio al valor compartido que otorgó la Cámara de Comercio de Bogotá en su primera versión en este año. Y hemos podido ser identificados por el Banco Mundial también como la plataforma en el mundo que está siendo utilizada en mayor manera para el pago de subsidios del Estado. Hemos iniciado una prueba piloto que tiene un tremendo valor para poder tener la capacidad de entregar mayor valor agregado a través de la plataforma de la venta y del manejo de microseguros de vida a través de esta plataforma. Tenemos una expectativa muy importante con relación a ello, pues lo que buscamos es que no solamente sea utilizada como servicio transaccional, sino que muy pronto nos pueda servir para entregar microseguros, microahorro y ojalá microcrédito en los próximos meses. La actividad de emisión de deuda durante el trimestre en la página 10 ha sido muy activa. Tenemos una emisión de bonos ordinarios de 300,000 millones en el Banco en Colombia. De otro lado, la Corporación Financiera Internacional, IFC, desembolsó al Banco de la Vivienda en el trimestre un crédito subordinado de 272,5 millones a 9 años. Y también el Banco de la Vivienda salvadoreño pactó con la IFC un crédito senior por 50 millones a 7 años. Estos son pues los resultados más relevantes, las actividades más relevantes en el periodo. Me gustaría poder invitarlos a poder escuchar entonces el análisis de las cifras mucho más en detalle por parte de Javier Suárez.
Buenos días. Podemos seguir con la diapositiva 12, donde tenemos las cifras del activo. El banco muestra un crecimiento de activos del 12%, que es una mezcla de un crecimiento muy importante en la cartera neta del banco, que está creciendo al 20.5%. Estas son cifras año a año. Al mismo tiempo hay un decrecimiento del portafolio de inversiones del cerca del 16.8%. Esto hace parte del plan que teníamos de reducir el tamaño del portafolio y sustituir ese portafolio por cartera, de esta manera que parte del crecimiento de la cartera ha sido fondeado con esa de reducción del portafolio de inversión, lo cual genera una mezcla que en su conjunto nos genera ese crecimiento del 12% en los activos. A junio del 2014 estamos cerrando en el banco consolidado con cerca de 58.9 billones de pesos en activos, de los cuales 42.9 millones corresponden a cartera. En cuanto a las tasas de crecimiento descompuestas por entre el negocio en Colombia y el negocio fuera de Colombia, en Colombia estamos creciendo al 12.7% en las cifras año a año. En las subsidiarias fuera de Colombia estamos creciendo al 7.5% en cada una de sus monedas. Ahí tenemos en los próximos cuadros tenemos dos líneas en la parte inferior del cuadro, una que menciona las cifras, la que hace referencia a internacional, son las cifras de crecimiento en cada una de sus monedas, y la internacional en dólares incluye el efecto cambiario. Entonces los bancos vienen creciendo al 7.5% de sus monedas, y convertido a dólares estamos en un 4.8%. Pasamos a la diapositiva de cartera, la diapositiva 13, vemos un crecimiento consolidado año a año en las carteras del 19.9%. Aquí tenemos una tendencia que venimos registrando desde las trimestres anteriores en la cartera de consumo, con un crecimiento del 10.9%, ya estamos en dos dígitos, básicamente lo que anticipábamos en ocasiones anteriores. La cartera de vivienda sigue creciendo muy bien, al 40.9%. Esta cartera no incluye la cartera que ha sido titularizada. Para tener una idea más cercana al comportamiento general de las carteras hipotecarias, tenemos una nota de pie de página que menciona cómo el crecimiento de la cartera de vivienda sería del 25.4% si consolidamos las carteras hipotecarias que están en el balance con las carteras titularizadas que estamos administrando. En cuanto a la cartera comercial, sigue presentando una dinámica positiva con un crecimiento año a año del 17.1%. Si miramos en las barras a la derecha, tenemos un total de 44.7 billones de pesos de cartera, de los cuales el 50% corresponde a la cartera comercial. Tenemos 11.9 billones en consumo y 10.2 en vivienda. Esperamos hacia adelante un crecimiento en consumo con la misma dinámica que hemos mostrado en los meses anteriores, en donde seguramente la tasa de crecimiento va a ir aumentando en los próximos trimestres. Tenemos en cuanto a la descomposición entre la cartera en Colombia y la cartera internacional, tenemos un crecimiento del 21.5% en Colombia, en monedas locales un crecimiento del 12.8% de las operaciones fuera de Colombia, que convertidas a dólares corresponden a un 10%. Pasamos a la diapositiva 14, donde tenemos los indicadores de calidad y cobertura de cartera. En la siguiente diapositiva me voy a referir a las líneas de color rojo que corresponden al banco en Colombia. Tenemos un ligero incremento del indicador de calidad, que pasa de 1.59 a 1.67 en el trimestre. Sentimos que no representa un cambio de tendencia en la calidad de las carteras. Aquí se aprecian dos efectos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el cierre del trimestre de junio se da en un mes que tuvo varios festivos, entonces la actividad de cobranza disminuye, pero sentimos que en el siguiente trimestre, en el trimestre en curso, seguramente vamos a ver una recuperación en estos indicadores. De otro lado, también esperamos que hacia adelante haya alguna desaceleración en algunas carteras, como es la cartera hipotecaria, entonces seguramente con los crecimientos que hemos tenido es razonable esperar que algunos de esos indicadores suban ligeramente. En términos de la cobertura, seguimos teniendo una cobertura que nos deja muy tranquilos de 256% para el banco en Colombia. Pasamos a la diapositiva 15, donde tenemos las cifras descompuestas por los diferentes negocios. En la cartera comercial, un ligero incremento de 1.46 a 1.49, por las razones ya mencionadas. En la cartera de consumo pasa algo parecido, de 1.96 a 2.07. Y en la cartera de vivienda de 1.41 a 1.56. En términos generales, en las tres líneas hay ligeros incrementos que en este momento consideramos que son muy muy manejables y que esperamos que la tendencia sea diferente en el trimestre siguiente. Pasando a la diapositiva 16, en las fuentes de fondeo vemos un crecimiento del 13% en nuestras fuentes de fondeo del 12.9%, impulsado por las captaciones a la vista y los depósitos a término en los CDTs, que crecen al 17% y al 15.4%. Fue ha sido un periodo este año en donde no hemos crecido en bonos, tenemos una cifra del 0.3%, esperamos continuar con nuestro programa de emisión de bonos en el trimestre en curso, y seguramente vamos a ver una cifra que crece ahí para el cierre próximo. En créditos con entidades estamos con un crecimiento del 5.5%. Llegamos entonces a 49.4 billones de pesos en nuestras fuentes de fondeo, con nuestro indicador de cartera neta sobre fuentes de fondeo, sube al 86.9%, pasando del 81.8%. Creemos que en la medida en que entren recursos adicionales a través de colocaciones de bonos, ese indicador mostrará una tendencia decreciente. Las fuentes de fondeo crecen muy bien en Colombia, al 13.7%, y en la operación internacional están creciendo al 9.8% en moneda local. Pasamos a la diapositiva 17, en donde tenemos cifras de estructura de capital. El crecimiento que hemos observado en los últimos meses ha hecho uso de parte de los excesos de capital que teníamos, pasando de 11.49% en el trimestre anterior a 11.06 en este trimestre. Estas cifras de 11.06 no incluyen el efecto de la deuda subordinada que emitimos en el mes de julio con la IFC, que corresponde a un incremento en el indicador secundario de 70 puntos básicos. No se ve reflejado en estas cifras, dado que el corte que estamos comentando es el corte de junio, pero la deuda fue emitida el 31 de julio. Entonces recuperamos alrededor de 60 puntos básicos en el TIR2 para el cierre de julio por esta razón. El patrimonio viene creciendo muy bien, creciendo al 12.3%, ya estamos en 6.3 billones de pesos de patrimonio para el cierre del trimestre. En cuanto a los márgenes, en línea con lo que habíamos esperado en llamadas anteriores, nuestro NIM está alrededor de 7.1%. Ahí se vienen combinando dos efectos. Si uno lo compara, si lo comparamos contra el NIM a junio del 2013, un 7%, tenemos en el año 2014 tenemos unos ingresos mayores en operaciones de tesorería que mejoran el resultado, que son compensados con una reducción en las tasas, una reducción en las márgenes, en los márgenes en el negocio de crédito, que explica que compensa un efecto con el otro y hace que nuestro NIM para el cierre sea de 7.1%, como lo mencionaba anteriormente, en línea con nuestras proyecciones originales. Un crecimiento muy muy importante en nuestro margen financiero. En la parte inferior del cuadro se puede ver un crecimiento año a año del 31.2% en el crecimiento del margen acumulado. Este crecimiento está incluido por los resultados de tesorería de este año, que están sustancialmente mejores a los que tuvimos el primer semestre del año pasado, cuando la volatilidad en el mercado generó un impacto en los ingresos del portafolio de tesorería. Pasando a gastos, en gastos tenemos un indicador de eficiencia que se acerca al 51.5%. Estamos más o menos en línea con lo que hemos venido esperando. Es sensiblemente menor que el que teníamos en el cierre del trimestre anterior del 54.5%. Parte del efecto está en que en el ingreso para el trimestre de junio del 2014 ya no tenemos el efecto de los resultados de inversiones que mencionaba anteriormente. En cuanto a los gastos, el crecimiento de gastos, estamos con estos crecimientos de cartera que mencionábamos anteriormente, alrededor del 20%, nuestros gastos están creciendo al 10.9%. En gastos de personal al 8.8%, aquí tenemos un crecimiento que consideramos en línea con nuestra expectativa, gastos de operación alrededor de 10.3%, y otros gastos del 15.1%. Parte de ese crecimiento de otros gastos obedece a proyectos de tecnología en donde estamos acelerando el ritmo en el que estamos acometiendo diversos proyectos. En resumen, tenemos entonces un indicador que muestra una tendencia favorable y que se ubica en el 51.5% de eficiencia. En cuanto a utilidades, en la diapositiva 20, tenemos un cierre de utilidades de 508 mil millones de pesos. Es un incremento muy importante frente al año anterior del 86.3%. Si miramos los diferentes componentes en la parte inferior en el cuadro, tenemos un margen financiero creciendo al 55%, unos ingresos operacionales que también vienen creciendo al 11.5%, con gastos al 10.9%. Estamos generando un espacio mucho mayor para el margen final, para la utilidad, que explica ese 86.3%. Frente al trimestre anterior, el trimestre cerramos con 240 mil millones, que es un buen resultado. Se puede ver como el mismo trimestre del año anterior tan solo teníamos 34 mil millones como resultado de la volatilidad en las tesorerías, y el primer trimestre de este año cerramos con 268 mil millones, impulsado en parte también por buenos resultados en la tesorería durante ese periodo. Pasamos a la diapositiva 21. La diapositiva 21 explica las utilidades, cómo pasan de nuestros estados financieros individuales. Todas las cifras que hemos revisado anteriormente, las diapositivas anteriores, corresponden a los estados financieros consolidados. Aquí queremos hacer una pequeña conciliación entre las utilidades individuales y las consolidadas. En el individual estamos registrando 543.800 millones de pesos de utilidad, que corresponden a 445 mil millones del banco en Colombia, más dividendos que recibimos de las filiales internacionales por 98 mil millones. Si a este resultado le sumamos las utilidades de las filiales tanto nacionales como internacionales, que corresponden a 69.800 millones, y le restamos los dividendos que se reciben de las subordinadas y algunas otras eliminaciones que tenemos que hacer para llegar a las cifras consolidadas, por una cifra del orden de 105 mil millones, llegamos a la utilidad consolidada de 508 mil millones de pesos. Tenemos entonces un resumen de los resultados en la diapositiva de Dios, donde queremos hacer énfasis en cómo buena parte del incremento en las utilidades está explicado por el ingreso de inversiones, que tiene que pasa de ser una pérdida a junio del 2013 de 42 mil millones a ser un ingreso de 179 mil millones. Esto explica buena parte del cambio en las utilidades, pero más allá de ese ítem específico de inversiones, en las otras líneas vemos un crecimiento saludable, los ingresos de cartera creciendo al 11.09%, cuando los egresos financieros están, nuestros costos están creciendo al 6.7%. Entonces, estamos teniendo ahí un aumento en el margen financiero bruto explicado extraordinariamente por inversiones, pero también nuestro negocio base de crédito está creciendo, aumentando el margen entre los ingresos de cartera y los costos financieros. Eso explica que nuestro margen financiero bruto crezca al 31.16%, llegando a 1.68 billones de pesos. También es destacable el resultado de inversiones, que genera un margen financiero neto mayor, dado que las provisiones caen en un 15% por un mejor desempeño de la cartera, de la calidad de las diferentes carteras este año con respecto al año anterior. Esto es particularmente notorio en nuestra cartera de consumo. Tenemos también los ingresos operacionales que vienen teniendo un buen resultado, creciendo al 11.5% frente a gastos al 10.89%, lo cual termina explicando la utilidad de los 508 mil millones de pesos. Con este cuadro terminamos la presentación y quisiéramos abrir la llamada para preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from the line of Christian Fernandez with Ultra Bursátiles.
La primera pregunta viene del señor Cristian Fernández de Ultra Bursátiles. Señor Fernández, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, muchas gracias. Felicitaciones por los resultados. Quisiera hacerle dos preguntas particulares. La primera pregunta es si ustedes creen que hacia adelante la calidad de la cartera debería seguir incrementándose, bueno, debería seguir perjudicándose un poco en la medida que la colocación del crédito últimamente se ha acelerado un poco más de lo normal o está creciendo por encima de lo que crecen otros bancos en Colombia. Y la segunda pregunta es entender un poco ese incremento de los gastos operacionales trimestre a trimestre del 9%. ¿Es explicado por factores estacionales del trimestre particularmente o es sencillamente explicado por los temas de tecnología que ya explicabas en el conference o por factores o temas de bonificaciones que se están viendo en Colombia? Muchas gracias.
En cuanto a la calidad de la cartera, tal vez tenemos como lo mencioné anteriormente, tenemos una situación, digamos, coyuntural en el trimestre de junio por cerrar el mes de junio con algunos festivos que hacen que la gestión de cobranza se vuelva un poco más difícil. Sentimos que ese efecto coyuntural en el siguiente trimestre va a ser diferente, no se va a presentar. Sin embargo, los niveles de crecimiento que hemos tenido en las diferentes carteras han sido niveles bastante altos, particularmente en vivienda, y seguramente en algunos segmentos en vivienda es natural que los indicadores aumenten, no nos genera mayor preocupación. Sentimos que la calidad de la cartera en vivienda es bastante buena, la relación saldo-garantía en el portafolio es una relación supremamente amplia, lo cual nos permite estar muy optimistas frente a la calidad de esa cartera. En la cartera comercial, seguramente algunos segmentos han presentado una tendencia de deterioro, particularmente en los segmentos relacionados con negocios agropecuarios. Es posible que ahí sigamos teniendo que hacer algún esfuerzo adicional en provisiones, como lo hemos venido haciendo en los trimestres anteriores. Está reflejado en las cifras, en la tendencia como nos estaba en los anteriores en las carteras comerciales. Y la cartera de consumo sentimos que viene aumentando su crecimiento, viene aumentando particularmente en líneas que presentan un perfil de riesgo favorable, creemos que debemos ir manteniendo un nivel de calidad de cartera en consumo como el que tenemos actualmente. Podría incluso presentar algún deterioro, pero no sentimos que haya un cambio de tendencia en donde empecemos a ver un deterioro importante en la calidad de la cartera. El crecimiento se concentra en segmentos que tienen un desempeño en cuanto a calidad bastante bueno. Con respecto a los gastos operacionales, parte es incremento en gastos en proyectos. Tenemos también algún incremento adicional en frente al año anterior en amortización de créditos mercantiles, particularmente entra la amortización del crédito mercantil de la operación de corredores asociados. Hay algunos gastos adicionales también propios de la operación de DaviPlata que generan un incremento que seguramente más adelante en la medida en que DaviPlata siga aumentando su generación de ingresos van a generar un mayor margen en el banco, pero en el corto plazo son operaciones que implican un esfuerzo en gastos, lo vemos más como una inversión, digamos, contablemente parte de ese esfuerzo va en gastos, pero al final estamos construyendo una plataforma que se debe ver recompensada con ingresos futuros. Pues en términos generales, las cifras que tenemos en este momento en gastos en el trimestre son cifras que sentimos que se pueden, en términos de crecimiento, mantener para los siguientes trimestres.
Y si puedo hacer una última pregunta, comparativamente, si uno mira el Tier 1 de la vivienda, está un poco por debajo de lo que tienen los demás bancos. ¿Les preocupa eso, teniendo en cuenta que se vienen las 4Gs y ustedes planean participar activamente de las mismas, o consideran que es un nivel en el que se sienten un poco tranquilos, teniendo en cuenta que el banco se capitaliza año a año después de la asamblea?
Sí, tal vez la respuesta es la segunda. O sea, nosotros sentimos que el banco, durante todo el año, sus indicadores de solvencia van disminuyendo, hasta que llega la asamblea. En la asamblea llevamos a capital una parte importante de las actividades del año anterior. Tenemos en nuestras cuentas patrimoniales utilidades de ejercicios anteriores que no hemos llevado a capital, que en un momento dado pueden hacer subir nuestra solvencia de manera importante. Entonces, con el crecimiento que hemos tenido, nosotros esperamos que en la asamblea del año entrante podamos volver a tener los mismos niveles de solvencia que teníamos en la asamblea que cerró este año, de tal manera que la generación de recursos internos más las reservas patrimoniales que tenemos, que no, de las cuales no hemos hecho uso hasta el momento para efectos de capital, son suficientes para solventar el crecimiento en carteras que hemos tenido durante el año.
Muchísimas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Nicolas Norena with Cercinco.
La siguiente pregunta viene del señor Nicolás Norena de Cercinco. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días y felicitaciones por los resultados. Yo tengo también varias preguntas, pero son más bien de guidance. Yo quisiera saber más o menos cuánto están esperando de NIM, de ROE, para este año y para el siguiente, pues ya teniendo en cuenta que llevamos el primer semestre de este año completado. Y también quisiera saber a qué tasa deberían estar creciendo o esperarían ustedes que crecieran los gastos operacionales y las comisiones durante 2015, para darme una idea de fee ratio y de eficiencia.
En cuanto a la primera pregunta, con respecto a lo que queda este año, estamos esperando un NIM estable, un NIM que sea alrededor de ese 7%, de pronto ligeramente por debajo del 7% que hemos registrado en los periodos anteriores. Nuestro retorno sobre patrimonio sentimos que va a estar en línea con lo que tenemos actualmente, alrededor del 15%, sentimos que es lo que nos está dando en términos generales nuestras cifras internas. Todavía es prematuro, no queremos comprometernos todavía con cifras para el año siguiente, creemos que queremos esperar un poco más la evolución de este año antes de empezar a entrar con cifras para el año 2015. En términos de gastos, lo que sentimos es que el nivel de gastos que tenemos actualmente es compatible con el nivel de crecimiento. Uno mira los gastos, estamos creciendo significativamente por encima de la inflación, pero cuando lo comparamos con el crecimiento del banco, de la actividad del banco, realmente estamos mejorando en eficiencia. Entonces nosotros seguimos pensando que en la medida en que las carteras siguen creciendo a la velocidad que vienen creciendo, nuestros gastos deben estar creciendo alrededor de ese 10 a 11%, posiblemente un poco menos hacia adelante.
Y en términos de comisiones, ¿cómo ven el tema de plata generando comisiones significativas para el banco?
DaviPlata sigue creciendo, la base de ingresos sigue siendo una base pequeña, digamos, en el contexto general del banco, pero seguimos optimistas en términos de que el crecimiento en DaviPlata se va a seguir dando en esas cifras. Posiblemente el impacto sobre el resultado del banco en el corto plazo, incluso en el 2015, va a ser un impacto modesto por la escala del negocio. Pero seguimos pensando que el crecimiento que se viene registrando este año se puede mantener el año entrante.
Tal vez a nivel de flujos totales, esperamos, ya incluyendo allí los otros ingresos transaccionales, poder evolucionar también alrededor de un crecimiento del 7% en las cifras, ya adicionando todo el volumen general de gastos, de ingresos que genera por sí el dinero general de Colombia.
Listo, y en consumo podrían cerrar el año creciendo alrededor del 12-13% o más el 11% que estamos viendo ahorita.
Creemos que puede ser un poco por encima, alrededor de un 12%, 12.5%, 12.8%. Esa cifra es difícil de predecir, pero más o menos creemos que vamos a estar en ese rango.
Ok, listo, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Our next question comes from the line of David Santos with Compass Group.
La siguiente pregunta viene del señor David Santos de Compass Group. Adelante, señor Santos, con su pregunta.
Buenos días, felicitaciones por los buenos resultados. Yo quería enfocar mi pregunta más por el lado de la solvencia. Con un Tier 1 de 6,9%, ¿qué podemos esperar para lo que viene? Es decir, ¿a qué nivel se va a seguir consumiendo el capital de la solvencia? ¿En qué nivel empiezan ustedes a sentirse incómodos con el Tier 1? ¿Cómo podemos pensar en general el tema de la solvencia de aquí en adelante?
En términos generales, la solvencia, como lo mencionaba anteriormente, va decreciendo durante el año y finalmente en la asamblea se restituye cuando llevamos las utilidades, parte de las utilidades al capital. Tenemos dos componentes adicionales en la solvencia. En el caso del capital secundario, acabamos de hacer la operación con la IFC, que nos da alrededor de 60 puntos básicos adicionales de solvencia, que, como lo mencionaba anteriormente, no están todavía incorporados en las cifras. Pues en términos de capital secundario, esperamos para la asamblea, que es en donde nosotros hacemos nuestra medición, para la asamblea del año entrante estar incluso por encima de la asamblea de este año. En términos de solvencia, con el tremendo crecimiento que ha tenido el banco, sentimos que nuestro capital secundario va a aumentar. Con respecto al capital primario, el capital primario viene también decreciendo por la misma razón. Pero en la asamblea de marzo también esperamos hacer uso de utilidades de ejercicios anteriores que no hemos incorporado todavía en el capital. No lo hemos hecho porque estábamos mirando la evolución de la nueva normatividad en los niveles de solvencia del banco, ver los crecimientos de la cartera. Estamos viendo los crecimientos de las carteras del banco altos, importantes, que hacen conveniente que pensemos en llevar esas cifras de utilidades retenidas al capital, de tal manera que también esperamos en estar en niveles de capital similares. Pues seguramente al cierre de septiembre y al cierre de diciembre iremos viendo una reducción en el capital que será restituida en la asamblea de marzo a niveles muy parecidos a los que teníamos en la asamblea de comienzos de este año. Entonces sentimos que esos son unos niveles razonables. Tenemos que tener un poco más de visibilidad sobre crecimientos de las carteras hacia adelante, y siempre estaremos atentos a mantener los niveles de capital, por lo menos como los que tenemos actualmente en los cierres de marzo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Fabian Perdomo with Acciones y Valores.
La siguiente pregunta viene del señor Fabián Perdomo de Acciones y Valores. Señor Perdomo, adelante con su pregunta, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias por el conference. Tengo dos preguntas. La primera es acerca de si nos pueden dar un poco más de color sobre el comportamiento de las fuentes de fondeo en Colombia, esa variación negativa, ¿a qué se debe y por qué? Y la segunda es el tema de la calidad de la calidad de la cartera comercial. Vimos que en el histórico Colombia, la calidad de Colombia frente al consolidado siempre es mejor, pero este trimestre tuvimos un comportamiento diferente. ¿Qué podríamos esperar acerca de esa calidad de la cartera comercial en Colombia, si se va a recuperar o se va a mantener esta tendencia? Gracias.
Con respecto a las fuentes de fondeo, tenemos un crecimiento bastante bueno en las fuentes tradicionales, las fuentes de depósitos a la vista, depósitos a término. En cuanto a los bonos, allá hay un fenómeno básicamente de estacionalidad, digamos. Dentro de nuestro programa de bonos hubo algunos vencimientos de bonos que fueron compensados con unas emisiones. Hacia adelante tenemos, próximamente vamos a estar saliendo al mercado con emisiones de bonos en bonos ordinarios. Estamos también evaluando la posibilidad de salir con titularización de cartera hipotecaria, que seguramente llevarán las cifras de crecimiento de fondeos a través de bonos y similares como titularizaciones a los niveles tradicionales que hemos tenido en años anteriores. En cuanto a la calidad de la cartera comercial, realmente en el trimestre vemos que sube ligeramente, está un poquito por encima del consolidado, pero en términos generales vemos, como mencionaba anteriormente, algunas líneas que presentan algún deterioro en los segmentos PYME, particularmente en el negocio agropecuario, donde estamos haciendo un trabajo específico. Pero en términos generales nosotros sentimos que puede seguir aumentando levemente el deterioro, pero no sentimos que sea una tendencia preocupante. En términos generales sentimos que la misma tendencia que hemos visto en los últimos 12 meses, creemos que es un mejor indicador de lo que puede pasar con la cartera, más que lo que vimos en el trimestre puntual por el efecto estacional que mencioné anteriormente, que se presenta en Colombia y no se presenta en las otras operaciones fuera del país.
Ok, muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Our next question comes from Angela Ricuarte with Acción y Valores.
La siguiente pregunta viene de Angela Ricuarte de Acciones y Valores. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia telefónica. Quisiera preguntarles con relación a la tendencia en la caída de las cuentas de ahorro que explican es principalmente por cuentas corporativas. ¿Esto es una tendencia que veremos hasta finalizar el año o creen que es algo únicamente de este trimestre? Muchas gracias.
Lo vemos más como un evento específico del trimestre, una optimización del margen. Es necesario reducir algunas captaciones que tienen unos niveles de costos altos, pero no lo vemos como una tendencia recurrente hacia adelante.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Anibal Valdez with Barclays.
La siguiente pregunta viene del señor Aníbal Valdez de Barclays. Adelante con su pregunta, señor Valdez.
Muchas gracias, buenos días. La pregunta está relacionada con la caída en el gasto en provisiones. Quería entender un poco las dinámicas detrás de la caída en gasto en provisiones, que fue de 15% a año contra año, mientras que la cartera de crédito sigue expandiéndose fuerte. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel de provisiones sobre la cartera total debería ser un nivel normal para ustedes? Si uno mira la tendencia de provisiones sobre el total de la cartera, ha venido cayendo en manera sistemática, incluso hasta el último trimestre, donde se ha visto un pequeño deterioro en la calidad de la cartera. Entonces la pregunta es a qué nivel de total de la cartera las provisiones se deberían normalizar, y cómo se explica que, si bien la cartera ha crecido sobre el 20%, la gasto en provisiones haya caído un 15%. Gracias.
Los niveles de gasto de provisiones que tenemos actualmente son niveles de gasto de provisiones que creemos consistentes con el tamaño y la calidad de la cartera. Nosotros estamos esperando unos niveles de gasto de provisiones sobre el total de la cartera de alrededor de 1.9%, digamos, para el año completo. Hay que entender que cuando miramos el indicador de cartera de más de 90 días, es un indicador estándar que no refleja las metodologías de provisiones de la Superintendencia Financiera en Colombia, que tienen un nivel de detalle y una complejidad mucho mayor que la que se puede capturar con el indicador. Entonces, en cierto sentido, esa caída en los niveles de provisiones obedece a que parte de la cartera de consumo que nosotros traíamos de años anteriores es una cartera que fue originada con unos estándares de originación diferentes a los que tenemos en el portafolio actualmente. Y ha ido pasando por el ciclo natural de crédito, llegando hasta la cobranza. Alguna de esa cartera ha sido cartera que se ha castigado, lo cual nos llevó a niveles de provisiones un poco más altos en los años anteriores. Lo que estamos viendo en este momento son los niveles que creemos consistentes con el perfil de riesgo de la cartera. Entonces, en cierto sentido, estamos cosechando frutos de algunos ajustes que hicimos en nuestras políticas de crédito hace unos 2-3 años, y finalmente creemos que los niveles de provisiones actuales de este año son más representativos de los niveles de provisiones de la cartera hacia adelante que los que tuvimos en años anteriores.
Okay, muchas gracias. Creo que mencionaron un punto importante ahí, el tema de los estándares de otorgamiento de crédito. ¿Han cambiado los estándares de otorgamiento de crédito en otras líneas como crédito hipotecario y crédito corporativo?
En crédito hipotecario, la legislación colombiana establece unos estándares que son bastante, bastante exigentes a raíz de la crisis hipotecaria que tuvo el país a finales de los años 90, que hace que la calidad de esa cartera sea muy buena y nos genera muy poca preocupación. Los niveles de loan to value son supremamente bajos para el promedio de la cartera. Entonces, en términos generales, esos estándares no han cambiado. Ha habido una dinámica comercial muy muy alta, impulsada en parte por estímulos del gobierno nacional a través de programas de subsidios, pero no, el crecimiento no obedece a un cambio en nuestras políticas de originación.
Muchísimas gracias.
Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Ferrero, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Doctor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Bueno, pues, por un lado, creo que, como lo hemos podido comentar, en líneas generales, ha sido un trimestre muy positivo. La evolución en general del banco viene de acuerdo con esa estrategia de largo plazo que hemos venido compartiendo con ustedes en cada conferencia telefónica. Nosotros vemos a futuro pues un ambiente en general de nuestra economía y de la economía mundial con dificultades, pero con grandes oportunidades, en donde podremos continuar en la consolidación de nuestra organización, en donde de un lado el crecimiento, pero del otro lado tal vez el tema fundamental es nuestra eficiencia y focalización serán prioritarios para poder seguir avanzando en una forma sostenible en la institución. Estamos optimistas para poder lograr unos resultados positivos en el año. Seguiremos trabajando muy intensamente para lograr. Quisiera de forma muy especial agradecerles a todos ustedes la participación en esta conferencia. Muy amable.